Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Estamos en la posición que tenemos que estar, la que nos toca ahora y la que merecemos, y tenemos que mejorar, pero bueno, de todas maneras creo que el progreso ha sido otra vez muy grande en esta carrera. Estábamos a casi 3 segundos en Malasia, estamos a 2 de los líderes, a 2 o 3 décimas del grupo intermedio, por tanto hemos ganado otro medio segundo, 6 décimas en esta carrera respecto a nuestros rivales. Fácil ahora porque la base es muy baja, nuestro nivel es muy bajo, pero siempre es reconfortante ver que la dirección es la correcta y que todo lo que está entrando en el coche va a darnos más prestaciones.
Alonso sale antepenúltimo en el puesto 18. La carrera en Shanghái, en China, es a las 8 de la mañana y aquí estará el equipo de Tiempo de Juego con Carlos Miquel a la cabeza para contarlo. Sale Carlos Sainz en el puesto 14 y Meri sale último. Y luego sale primero Hamilton, tercera pole en 3 grandes premios, Rosberg y Vettel. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, primero hay que decir que peor de lo esperado.
Sí, ha sido un día un poco malo, para el automovilismo español, deportivamente hablando, porque pensábamos que Carlos Sainz iba a estar delante de Verstappen, está detrás, 13º Verstappen, 14º Carlos Sainz. La diferencia es 1/10 y media, no es para quemar las naves, pero bueno, le ha ganado su compañero, y además ninguno de los dos Toro Rosso, y por supuesto el que nos interesaba, que era él, se ha metido en Q3. ¿Qué ha pasado? Que ha llegado el momento de la verdad y los Renault, los Toro Rosso, no han ido tan fuerte, porque los motores Renault no iban. Solo ha entrado un motor Renault entre los 10 primeros, que ha sido Ricciardo VII, y ahora se enfrenta a una carrera en la que tiene la tercera velocidad punta más baja Carlos Sainz con el Toro Rosso.
Bueno, vamos por partes, como hacemos siempre este año con los tres españoles, sí. ¿No? Fernando Alonso, ayer estábamos discutiendo si iba a llegar a la Q3, pues se ha quedado en la Q1, ¿no?
Se ha quedado en la Q1. Claro, lo de la Q3, él lo negaba. Él decía, yo a la Q3 no, pues tenía razón. La Q3 ni...
Ni la Q2.
Claro, es que no ha llegado ni a la Q2. Y eso es lo que decepciona, porque el objetivo era pasar a la Q2. Es verdad que se han quedado más cerca que nunca, que estaban a 2 décimas. Pero, a ver, seamos realistas. En 4 carreras, que el mejor puesto de un McLaren sea 1/17, es lamentable.
¿Cosas buenas hay alguna o no?
A ver, la cosa buena es que están más cerca. Cada día están más cerca. Cada vez están compitiendo más. Y se está pareciendo más a un equipo normal. Pero también, y la cosa buena, que lo he adelantado antes en Tiempo de Juego, edición tarde, la cosa buena es que van a tener una evolución muy importante, la mayor del año, porque ahora mismo lo que están llevando es Australia, modelo Australia, digamos, para que la gente lo entienda, con mejoras de que le van liberando un poco de potencia, pero es la configuración y todo lo que estrenaron en Australia, y tan mal iba, van a tener una evolución importante para Barcelona.
O sea, la noticia es que a partir de Barcelona algo se va a poder ver, ¿no?
Algo más se va a poder ver.
Esto que hablábamos el otro día con Andy Souset, que dije yo además Barcelona, porque vosotros sois los que sabéis, pero a mí me parece que en Barcelona siempre cambian algunas cosas.
Todos llevan mejoras,
y sí. Dijo él, yo creo que más para adelante. A lo mejor es como en Barcelona entre los 10 primeros.
Es el primer salto, claro.
Barcelona entre los 10 primeros y luego ya veremos.
Y luego ya vamos viendo. Es el primer salto que va a tener de calidad, que yo creo que os puede permitir estar más cerca del top 10. Y dejar los puestos de atrás.
Es increíble que este sea el penúltimo coche.
Es increíble. O sea, es que está, o sea, que solo hablando,
esté por delante del Manor o del Maynor.
O sea, es decir, de los coches que compiten, porque Manor, desgraciadamente, para nuestro Roberto, nuestro querido comentarista, es un coche que no está compitiendo, es un coche del año pasado, motor Ferrari del año pasado, medios paupérrimos. De los coches de presupuesto amplio, es el peor. O sea, ahora mismo es el peor coche de la parrilla.
Esto cuando firmó Alonso, ni en el peor de los sueños.
Vamos, en absoluto.
Sabía que iba a ser difícil, que este año no iba a ganar.
Sí, eso es. Pero
que se veía con posibilidad de entrar en alguna lucha por algún gran premio, ¿no? O por los puntos o por el podio, pero no estar ahí tan atrás.
Es que fíjate una
mañana
cosa.
¿Mañana va a terminar? ¿Dentro de unas horas va a terminar o no?
Esperemos que sí.
Sí.
Yo creo que sí, que ese es el gran objetivo. Es que tienen que terminar la carrera. Porque necesitan los datos, porque es que están en una pretemporada absoluta y necesitan cada kilómetro de pista para ir mejorando el coche. Entonces, el gran objetivo es acabar, que esa es otra, que la única carrera que han corrido en serio. Bueno, por cierto, decía lo de las 4 carreras porque en Bahrein va a ser igual,
Ella, sí, ya sabemos que llevamos 3 y estabas contando la de Bahrein.
La de Bahrein, cuento que va a ser igual, circuito de potencia, de tracción y sobre todo de aceleración, en fin, no, y no va a haber cambios en el motor. Lo que decía, bueno, no se lo esperaba Fernando Alonso esto. ¿Qué no le gusta a Alonso del matrimonio McLaren-Honda? No le gusta sobre todo que hay mucho técnico con poca experiencia en las carreras, mucho técnico de Honda. Hoy en los libres señalaban con el dedo, hablaba con Ron Dennis y le señalaba cómo estaban manejándose con el coche los mecánicos, y Ron, que ha sido jefe de mecánicos, se reía de su manera de trabajar. Bueno, o eso ha aparecido en la televisión, pero luego estaban señalando dónde estaba trabajando un mecánico de Honda. Bueno, es un problema ese también, la falta de comunicación y la falta de cualificación en algunos casos de carreras, es lo que estoy hablando. Pero son técnicos muy buenos.
Como el programa este de televisión que se conocen el mismo día que se casan. ¿Sabes cuál te digo, no?
Sí, sí, sí. Porque es que el problema que ha habido, sí, sí, casados a primera vista. Tremendo. Bueno, hay...
¿Pero va a ser así tremendo que se han conocido el mismo día o qué?
No es eso. Lo que pasa es que es verdad que lo que no ha hecho Honda, que es lo que hace que todo vaya tan tarde, es tener el motor antes. Ellos tienen el motor listo en noviembre del año pasado. No dan una vuelta en Abu Dhabi con un McLaren antiguo, ponen el motor ni una vuelta. Después han tenido el desastre de pretemporada que han tenido. Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos hubieran tenido el motor antes, lo hubieran metido en una burra, en un coche, digamos, que no sea Fórmula 1, porque legalmente lo pueden hacer, y se hubiera ido rodando todo lo que ahora están rodándose. Todos los fallos o todos los problemas técnicos que ahora están rodando. Entonces, insisto, ahora, que Alonso mantiene la tranquilidad, mantiene la calma. Que sabe que en Barcelona y Mónaco, circuito donde la potencia es menos importante, van a andar mejor, también lo sabe, porque va a haber una buena evolución. Y que es un camino
Mónaco
largo.
Mónaco es de conducción más, ¿no?
Claro, no. Bueno, Mónaco no es un circuito larga recta.
No es de potencia, sino,
no es de potencia sino de conducción, de pilotaje. Bueno. Entonces, bueno, vamos a esperar. Y si quieres, para terminar el capítulo de...
Sí, te iba a preguntar.
Lauda.
Sí. Niki Lauda. Un grande del automovilismo que le ha regado un golpetazo a Alonso.
Sí, Niki Lauda lo que tendría que hacer es estar más callado. Pero, básicamente. Pero ya ha pasado...
Él es Mercedes, ¿no?
Claro, vamos a ver. A todo esto hay que ponerlo en su contexto. Niki Lauda es de Mercedes. Es piloto de Ferrari toda la vida, no se llevaba muy bien con Luca de Montechémolo, se lleva muy bien con Sergio Marchione, que es el actual jefe de Ferrari, y bueno, pues le ha arreado a Fernando Alonso, sin venir a cuento, en una entrevista en La República, y le dice que es un piloto egocéntrico y malhumorado, que el año pasado criticaba demasiado al equipo y que eso bajaba la moral de la escudería, y yo creo que lo que más gracia le va a hacer a Fernando, dice: Fernando ha elegido mal y se ha tirado él solo al abismo. Ha tomado la decisión equivocada y ahora debe morderse el culo. Eso es lo que sale en La República.
La República, periódico italiano.
Periódico italiano. Además dice que Alonso es la... Con ese carácter era la oscuridad y Vettel es la luz.
Joder.
Es decir, que se ha quedado sembrado. Me llama la atención porque Niki Lauda piensa, y lo sé de una tinta muy buena, que el mejor piloto de la Fórmula 1 es Fernando Alonso. Para empezar... El año pasado, Mercedes se sentó a hablar para fichar a Fernando Alonso. Entonces, que los antis, que ya sabes que les encanta, no lo tomen como al pie de la letra, porque esto forma parte de la guerra psicológica. Si tú tienes un rival en el suelo, regla Fórmula 1.
Písalo.
Ponle, písalo. Esa es la regla de Fórmula 1. Efectivamente, ahora está en una mala situación McLaren Honda. Sabe que Alonso, en cuanto vuelva un poquito a correr, va a ser un enemigo. Pues a pisarle. Y eso es lo que ha hecho. O sea, que no es que, habla un sabio, no. Habla alguien, una parte interesada. Y lo que dice, evidentemente, no tiene ninguna razón. Sin Fernando Alonso, Ferrari había estado quinto en el Mundial de Pilotos constantemente en los últimos 5 años.
Bueno, esperemos a la contestación de Fernando Alonso, que en algún momento le preguntarán por lo que ha dicho Niki Lauda.
Sí.
Carlos Sainz. Este es Carlos Sainz. Después de la calificación, ya saben que sale 14º.
Mañana puede ser un estrés diferente con el degrado del neumático. Pero nada, hoy la verdad que... Mucho más no se podía hacer. Va a estar complicado los puntos. Sabemos que velocidad punta no tenemos, así que adelantar se complica. Así que va a estar complicado, más complicado que nunca entrar en los puntos. Lo vamos a intentar como sea, eso seguro, pero a saber.
¿Qué esperamos de Carlos dentro de unas horas?
Bueno, Carlos tiene que intentar hacer una gran salida, pasar a Verstappen, no tener contemplaciones con Verstappen, que es muy guerrillero, su compañero de equipo, y después tener un buen ritmo y una buena estrategia de carrera. Digo Verstappen porque es con el que puede luchar más fácil, porque es verdad... que tiene un problema de punta muy grave. Es el único equipo Toro Rosso equiparable. Bueno, está Red Bull, Toro Rosso, y luego McLaren, y después Manor. Eso es un poco el orden de prestaciones. Entonces, con los demás va a tener difícil competir, y como él dice, va a ser más costoso puntuar aquí que en ningún otro sitio. Pero también es cierto que el ritmo de carrera era bueno el viernes, y que puede, si todo va bien y la estrategia va bien, y hay algún problemilla adelante, podría incluso acercarse a esa 10ª posición, que le permitiría entrar en los puntos. Así que puede ser nuestra gran baza en la carrera de mañana.
Y este Roberto Meri, que sale último en la pelea de Roberto Meri consigo mismo, con su coche, con el otro
y Will
coche.
Stevens, sí.
Con Stevens, y sale mañana último.
Estamos dentro del 107, cosa que no estábamos en la última carrera, así que bueno, por esa parte ha ido bastante mejor. Trabajo un poco el viernes con la goma blanda. Yo creo que hoy en calificación, trabajando tanto en esa dirección y luego la temperatura que ha hecho hoy, que era bastante diferente a la de ayer, pues me ha perjudicado un poco, ¿no? Pero espero que mañana me beneficie. Bueno, veremos a ver cómo va el coche en carrera. Esperamos tener un buen ritmo. Vista el análisis de vuelta a vuelta, no era tan malo, así que bueno, veremos a ver qué pasa.
Roberto Meri, el 107 es el 107% de tiempo, ¿no? Que tienes.
Sí,
que...
eso es. Si estar dentro del 107 no te tienen que repescar como pasó en la última carrera. Ese es el salto de calidad que ha dado Manor, el pequeño salto.
Bueno, terminar y si puede ser delante de Stevens, mejor, ¿no?
Eso es, terminar delante de Stevens, ese es el objetivo de Roberto. Y ha preparado la estrategia, y lo sé de una tinta indeleble, ha preparado la estrategia pensando en la carrera y en que dure mucho los neumáticos blandos.
A ver si
que...
acierta el de la estrategia.
Vamos
bueno,
a ello.
Escucha, Hamilton, Rosberg, Vettel. ¿Qué?
Hamilton, Rosberg, Vettel. Es una bonita batalla. Os decía Hamilton que teme mucho el rendimiento en carrera de Ferrari. Pues Vettel se ha guardado un juego de neumáticos blandos para poder alargar una parada de neumático blando en algún momento de la carrera, más que sus rivales. A ver, yo creo que gana Mercedes, salvo que se duerman como el otro día y que deberían hacer doblete. Porque el hombre de Ferrari que asustó más con su ritmo fue Raikkonen. Lo que pasa es que Raikkonen, en sus propias palabras, lo ha dicho al terminar los entrenamientos, hecho en una zona de circuito una vuelta de mierda, ha dicho. Ya sé que está mal decirlo en radio, pero bueno, a estas horas
se puede decir.
Lo ha dicho así. Raikkonen ha estado desastroso, le han pasado los dos Williams y sale sexto. Si Raikkonen sale bien, que tampoco suele salir bien, sería un enemigo incluso para Vettel y podría ser un enemigo para el peor de los Mercedes. Pero otra cosa es que Raikkonen haga por una vez consiga despertarse antes de la primera hora de carrera, porque es que luego es verdad, el tramo final de carrera es rapidísimo. Entonces vamos a esperar. Yo te digo, Raikkonen era el hombre del ritmo dentro de Ferrari y Mercedes teme el ritmo de Ferrari, y hay también una batalla porque en esta carrera, a diferencia del otro día, el otro día pararon los dos Mercedes a la vez. Hamilton se enfadó por eso, porque fue muy perjudicado, uno salió sexto después del safety, otro noveno. Bueno, en esta carrera van a hacerlo todo en función del enemigo que es Vettel, con lo cual van a tener tácticas distintas. Y Rosberg anda muy enfadado porque cree que van a beneficiar a Hamilton. Así que va a haber lío. Lo único que puede pasar es que esa primera curva, que va a ser frenética y que lo vamos a cantar con muchísima emoción, Rosberg se llevará por delante a Lewis Hamilton.
Muy bien, a las 8 de la mañana, aquí está Carlos Miquel con todo el equipo. Cope.es, aplicaciones de tiempo de juego.
Y en antena damos la salida, ¿eh?
Y en antena la salida,
sí,
¿no?
Sí, 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 vale, la salida de la primera
emocionante,
vuelta.
Emocionante, ver cómo salen todos. Y hay un montón de cosas en las que fijarse. Este año no nos va bien, pero hay que fijarse en cómo va el McLaren de Fernando Alonso, si queda por delante de Jenson Button, si termina la carrera, a ver si Carlos Sainz le gana a Verstappen, que es el compañero de equipo, a ver si Meri termina la carrera. Hay un montón de historias.
Sí, hombre, así que, esto es Fórmula 1.
Carlos, a dormir, a sobar, y te escucho en un momento, ¿eh?
Sí, nada, me quedan tres horas, voy a dormir hoy.
Perfecto, esas son las que hay que dormir. Gracias, Carlos, hasta luego.
Chao.
La Fórmula 1, el Gran Premio de China en Shanghái, aquí en la cadena COPE, en el Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Merece la pena contarte historias por cosas como estas.
Sin la compañía de la radio no se puede empezar una jornada laboral como Fernando, taxista.
Pues la verdad es que me aporta compañía y me quita el aburrimiento, sobre todo, y me hace pasar mejor el tiempo.
El tiempo, si estás al otro lado, se pasa mejor.
COPE, estar informado.
Marta, 33 años, un hijo. Nunca le funcionaron las dietas.
Por eso mi plan para este verano es Nutrigen y su test genético Nutrigen, válido para siempre, y una dieta que se adapta a mi genética a través del móvil.
Marta descubrirá cómo la ciencia le ayudará a conseguir grandes resultados.
Prueba Nutrigen como yo. Descárgate la aplicación en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Las motos en Austin, el Gran Premio de las Américas. Bueno, Moto 3 a las 6 de la tarde, sale primero Danny Ken. Moto 2 a las 7 y 20. Sale primero Simeón, un belga que antes he dicho mal que salía Zarco, y Tito Rabat sale tercero. Y en MotoGP a las 9, Márquez Dovizioso Lorenzo. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
7 horas menos son, ¿no?
Sí, a punto de irme a la cama.
¿A punto de irte a la cama? ¿En serio? No, no. Qué va, estás por ahí de fiesta, ¿no?
No. Todavía estoy en el circuito y ahora me imagino que iremos al hotel a dejar las cosas y a Austin a dar un paseo, a tomar una cerveza y a cenar la rica gastronomía de la zona, todo muy sano.
¿Qué es? Hamburguesa, ¿no?
Nada, aquí es mejor pedir la hamburguesa que la ensalada, por eso te digo todo.
Vale, está bien. Oye, cuenta bien lo que ha hecho Márquez para hacer esta pole, porque yo creo que pasa la historia, ¿no?
Sí, bueno, en Márquez se van juntando cosas, porque incluso este tipo de circunstancias le elevan aún más, esa figura. Se ha tenido un problema de la moto, que no ha especificado cuál era, porque se le ha encendido un piloto en la Honda y los pilotos siempre tienen la instrucción de parar la moto en esas circunstancias, porque puede ser cualquier problema, romperse un motor, y por precaución hay que hacerlo. Ha sido durante el entrenamiento oficial y justo en el momento en que había salido a dar su vuelta buena, después de la primera tandita de dos vueltas, ha salido en el momento que iba lanzado, y justo ha visto esa luz, ha pasado por la recta, ha parado la moto a final de recta, la ha aparcado e instintivamente ha saltado el muro, que no es nada fácil, más si vas equipado con mono, casco, botas, guantes, y se ha pegado una carrera de unos 100 metros corriendo al box. Los mecánicos han estado muy avispados, han preparado la otra moto, para que pudiese salir. Se ha subido corriendo a toda velocidad y por 4 segundos ha conseguido pasar por la meta para poder hacer esa última vuelta, que encima además le ha permitido conseguir la pole y batir el récord del circuito. Además, ni siquiera iba con el neumático delantero bueno, porque ese neumático iba en la moto que se ha parado. Había dejado el otro neumático puesto en la moto 2 solo por si acaso, y que incluso con esas circunstancias Márquez ha sido capaz de conseguir la pole, la primera pole del año, la única española, y conseguir ese récord y dejar una imagen, bueno, pues yo creo que bastante espectacular. Además, aquí no hay muchos espectadores, pero cuando han visto que se paraba la moto de Márquez y Márquez empezaba a correr, los americanos han empezado a jalearle, han jaleado otra vez cuando ha salido corriendo del box. Él nos ha contado además que ahí iba completamente ahogado, que se tiene que tomar el primer tramo de esa última vuelta para recuperar un poco el resuello, y cuando ha cruzado la meta y ha conseguido mejor tiempo, de nuevo los aficionados americanos han puesto en pie y han aplaudido al que ha sido el gran héroe de esta jornada aquí en Austin.
Bueno, una pasada. Es algo más para que cuente Márquez cómo ha conseguido esta pole. Austin es tierra de grandes velocistas, ¿eh? O sea que ahí he visto algún titular, Usain Márquez en el mundo, me parece, uh-huh, que le vale para lo de hoy. Bueno, entonces, Dovizioso segundo y tercero. Sí, dime.
Porque no se puede poner Armstrong, digo.
No. Escucha, Dovizioso segundo y tercero, Lorenzo, que estaba medio griposo o medio malo, ¿no?
Sí, bueno, ayer nos comentaron que bronquitis, no han especificado exactamente qué es, pero está tomando antibióticos. Ayer hizo la primera toma, tendría que estar 5 días con las pastillas, una pastilla al día. Nos ha dicho que tenía mucho moco, que le costaba mucho respirar, pero aún así estaba contento con su rendimiento en seco. La posición es muy buena, contando además con que ya lo contamos en el primer Gran Premio, y eso también pasaba el año pasado. Las Ducati cuentan con un neumático más blando, con lo cual la posición, digamos, a igualdad de neumáticos había sido un segundo puesto, que está muy bien. Lorenzo, Dovizioso y Rossi, que sale cuarto y es el líder de la general, tienen un ritmo parecido y en seco, a priori esto hasta el propio Márquez lo reconoce. La carrera debería ser para Marc, en ese sentido, dominando, y los otros tres pilotos por detrás. Lo que pasa que ahora mismo, pues, estoy mirando fuera aquí de la cristalera que tenemos en la sala de prensa, está todo el suelo mojado, el cielo tapado, y la previsión de la meteorología que hemos tenido la última daba porcentajes de 50-60% de probabilidad de lluvia mañana, así que todo lo que ha pasado hoy en seco puede no servir para nada.
Muy bien, Márquez y Lorenzo están entre los tres primeros para salir en MotoGP a las 9, y Tito Rabat está tercero, ¿no? Tercero para salir en Moto2,
sí,
¿no? A las 7:20.
Sí.
Dime.
No, te iba a decir, buenas opciones para Rabat. Es un circuito que se le da bien, ha sufrido 2 caídas, pero se le veía algo más confiado. El Poleman Simeón, un piloto belga que también se ha creado mucho tiempo como piloto en España, de hecho habla perfectamente castellano, fue líder aquí en la carrera el año pasado, pero se cayó. Es un piloto algo irregular, y el segundo, Lowe, ya también lo dijimos en Qatar, es un piloto es poco fiable. De hecho, ha conseguido el mejor tiempo en un momento de la sesión y lo siguiente que ha hecho ha sido caerse, así que bueno, es una buena opción para Rabat, que tendrá también otra vez al francés Tarco como uno de sus rivales.
Mañana lo contamos. Un abrazo, Borja.
Hasta mañana, un abrazo.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Velázquez, Jorge.
Corrochano, José Luis.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Por ejemplo, primero dos. Máster de Augusta.
Sí, sigue el líder de Jordan Spieth con 4 golpes de ventaja sobre Rose y 5 sobre Mickelson. Sergio García es 19º a 13 golpes del liderato. Y hay que decir también que hoy el Barça ha ganado la Liga Sobal de Balonmano después de ganar 19-45 en Zamora. Hay los resultados de la jornada: Vidarna 34, Benidorm 27, Aragón 36, Puente Genil 31, La Rioja 29, Anetasuna 27 y Juanfersa 28, Huesca 29.
Felicidades al Barça, quinta liga consecutiva, quinta liga de Xavi Pascual. A ver, resultados de la liga del antefútbol:
Mallorca 2, Racing 3, Zaragoza 1, Sporting 1, Sabadell 2, Lugo 1, Valladolid 2, Mirandés 1, Alavés 1, Tenerife 0 y Llagostera 0, Alcorcón 0. Mañana a las 12, Las Palmas, Girona. A las 4, Recre, Ponferradina. A las 5, Barça de Betis. A las 6:15, Osasuna Numancia. Y a las 9, Leganés Albacete.
Noticia de Diego Armando Maradona.
Se ha vuelto a ser noticia porque ha jugado en Bogotá un partido benéfico, un partido por la paz, y no ha debido entender bien el mensaje porque después de ese encuentro ha agredido a varios aficionados que le pedían hacerse una foto con él. O sea que otro incidente lamentable de Maradona.
Resultados de baloncesto:
Sevilla 83, Baskonia 91, Valencia 109, Guipúzcoa 86, Ikei Zaragoza 84, Andorra 79. El NBA está a punto de empezar el partido de Chicago, que busca el tercer puesto del este con Pau Gasol y Mirotic contra Filadelfia, y a las 4 juega Marc Gasol con Memphis contra los Clippers, con la segunda plaza del oeste en juego. Además, el Perfumerías Avenida se ha metido en la final de la Liga Femenina después de ganar el tercer y definitivo encuentro al Cádiz Leseu, y jugará la final contra el Uni Girona. Y mañana se juega la final de la Euroliga Femenina con duelo español, Alba Torrent y Silvia Domínguez contra Laia Palau, o lo que es lo mismo, Ekaterinburg Praga.
Resultados de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
La Liga Nacional de Fútbol Sala, a ver si lo encontramos por aquí. Aquí está: Inter Movistar 7, Montesinos Jumilla 3, Barcelona 2, Riviera Navarra 4 y Mana Navarra 7, Lugo 0. Es líder el Inter Movistar.
Y más noticias: primero la del ciclismo, vuelta al País Vasco.
Purito Rodríguez ha llevado a la general, después de aventajar al colombiano Henao en 13 segundos en la última crono, que se ha llevado Tom Dumoulin. En tenis, Gemino Traver se ha metido en la final del torneo de Casablanca, que es la primera de su carrera. Peor reído a Verdasco en Houston, que ha caído en semis contra Kerry. España ha ganado la plata en rutina técnica en el Abierto de Brasil de natación sincronizada. El UCAM Cartagena ha tenido de mesa. Se ha proclamado hoy campeón de la superdivisión masculina. Hace algunas semanas ya ganó la femenina. Y Oxford le ha ganado a Cambridge en la primera regata femenina de la historia entre estas universidades.
Oxford le ha ganado a Cambridge la regata femenina. ¡Nos vamos, bravo! A las 8, los coches. Luego viene Eric Frade con el fútbol a las 12. A las 3, los coches y las motos con Cope GP. Y luego ya Paco y Pepe con el tiempo de juego con la jornada de liga. Así que hay mucho deporte mañana. Les dejamos en la mejor compañía, la radio, esta que suena, que es la cadena Cope. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.